Hola, buenos días.
Bueno, la Fundación lleva ya trabajando muchos años en Galicia. Aunque la pregunta, digamos, que engloba muchos años de vuestra actividad, yo te quería preguntar un poco cómo ha cambiado, cómo veis desde vuestra experiencia, cómo ha cambiado el narcotráfico desde aquellos años 90 en los que comenzaba la Fundación hasta nuestros días.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que cuando comenzó todo el problema y cuando se creó la Fundación hace ya 30 años, nadie pensaba que 30 años después íbamos a seguir con este problema. Y no solo íbamos a seguir con este problema, sino corregido y aumentado. E incluso, lo que es más anecdótico, tristemente, es que 30 años después, en parte, seguimos deteniendo a los mismos traficantes haciendo lo mismo, ¿no? Esto es un claro ejemplo de que hemos fallado en la lucha antidroga en este aspecto, porque la reincidencia no la tenemos solucionada, ni muchísimo menos, ¿no? Por otra parte, bueno, pues la verdad es que en 30 años ha cambiado todo, como han cambiado muchas cosas en la vida, ¿no? En 30 años el narcotráfico pasó de ser, digamos, un asunto exclusivamente gallego, por lo que el principal cambio, por lo que nos toca ahora, de las últimas noticias, es el hecho de que antes era, bueno, pues un asunto exclusivamente de gallegos y colombianos. Y sin embargo ahora, bueno, pues como todo se ha globalizado, ahora hay gallegos, colombianos, mexicanos, marroquíes, albaneses, brasileños, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y tenemos un problema, es un problema a nivel mundial de una sobreproducción tremenda. Se produce, yo creo que la superficie de cultivo en Colombia es 5 veces mayor que la que había en el momento, en aquellos tiempos, ¿no? Aquellos tiempos de Pablo Escobar y demás. Eso significa que se ha multiplicado cuando menos por 5 la producción, ¿no? Y esto, que es un problema global, afecta especialmente a los territorios que más lo sufrimos, que es, bueno, pues España, en concreto, y Galicia en particular, ¿no?
Uh-huh. Me decías, se siguen deteniendo a las mismas personas. ¿Sigue habiendo clanes en Galicia que mueven los hilos o son, digamos, los sucesores de aquellas familias?
Son los sucesores de aquellas familias, son aquellos traficantes que en aquel entonces traficaban y ahora, por lo visto, está en juicio la operación de Sito Miñanco, la operación Mito, uh-huh, la última. Pero presuntamente así fue, o así será, así se demostrará, suponemos, ¿no? Que bueno, una persona detenida tanto tiempo atrás, pues 30 años después seguía traficando, ¿no? Y lo que es peor, seguía traficando, me repito, supuestamente, porque está todavía en el juzgado,
sí,
o presuntamente, pero seguía traficando, incluso aprovechando un tercer grado penitenciario. Eso es lo que no podemos tolerar, o sea, no es inaceptable completamente, porque es una burla para toda la sociedad y es un problema de seguridad gravísimo. No podemos tolerar que traficantes de esa magnitud y con esas tasas de reincidencia tan elevadas sigan beneficiándose, digamos, de una serie de medidas que no tiene ningún sentido concederlas con los mismos criterios que se conceden a otro interno, a otro preso que no haya cometido esos delitos y que no sean de tamaña importancia, ¿no? Ahí tenemos que vigilar o tenemos que ser muchísimo más rigurosos, digamos, en la concesión de los permisos cuando estamos ante figuras de elevadísimo potencial delictivo, con una capacidad de reincidencia más que contrastada, etcétera, etcétera.
Uh-huh. No sé si las últimas operaciones hacen también sonar las alarmas de la Fundación. Hablabas de los albaneses, ¿no? ¿Qué es lo que más os preocupa después de todos estos últimos operativos en Galicia?
Bueno, vamos a ver. Estamos en un escenario inédito y las consecuencias que son un poco inciertas, porque como decíamos, hasta no hace mucho el narcotráfico ha variado, las formas de llevarlo a cabo han sido múltiples a lo largo de este tiempo, pero hasta ahora los gallegos eran los que hacían la última, hablo de Galicia, me estoy focalizando ahora mismo en Galicia, uh-huh, los gallegos eran los que hacían la última, el último tramo de la ruta desde alta mar, la cocaína que traía a lo mejor un pesquero o un barco que la lleva hasta enfrente de las costas gallegas, y esa ruta de carga de la de los fardos y llegada a tierra se hacía a través de planeadoras que en su mayor parte eran responsabilidad de organizaciones gallegas. Esto ha cambiado. La primera vez que se detiene a una tripulación entera en una planeadora y no hay ningún gallego, digan todos albaneses, ha sido la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Y no es un hecho anecdótico porque hay una presencia de mafias albanesas tanto en los puertos de origen, de exportación, Colombia, Ecuador, etcétera, como en los de llegada. Y especialmente en Galicia, la semana pasada se detuvo una lancha con 1.100 kilos uh-huh. y la anterior, una operación en el puerto de Vigo que desbarató la llegada de 1.250 kilos en contenedores. Y también eran albaneses, había algún belga también, pero había albaneses. Y hace no mucho tiempo ha habido distintos sucesos donde había presencia de albaneses y también de organizaciones de otros países, ¿no? Entonces, esa internacionalización es un problema, porque aquí ya tenemos bastantes problemas con los locales, como para encima tener nuevos traficantes que vigilar, que investigar, que detener, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Es un problema para la fuerza de seguridad y un problema de seguridad para todos, porque estas organizaciones traen métodos tremendamente violentos, están acostumbrados, viven en culturas donde la vida humana no vale nada y la violencia está, a la orden del día en sus actividades, en sus actuaciones. Uh-huh. Entonces, evidentemente preocupa y mucho. Uh-huh.
Entiendo que hay miedo de que se puedan asentar aquí o que vean en Galicia la puerta perfecta de entrada a esas toneladas de cocaína.
Claro. Uh-huh. Es que han llegado y muchos nos tememos que vienen para quedarse, ¿no? Y si nadie se lo impide, esto va a ser así, es la tendencia dominante. Organizaciones albanesas están copando el mercado con una presencia más que notable en distintos puntos, como decíamos, geográficos, y uno de ellos es Galicia, que parece ser también de su interés y de competencia. Sí. Entonces, estamos en un momento muy difícil. Yo creo que desde la Fundación pensamos que momento especialmente importante en la lucha contra el narcotráfico, no solo a nivel Galicia, sino a nivel de España en particular, me refiero especialmente, porque está claro que con lo que hemos hecho hasta ahora en materia de lucha antidroga no es suficiente, uh-huh. no estando mal en muchos casos, porque hay desde luego progresos que hemos conseguido y que debemos seguir afianzando, etcétera, pero no parece que llegue, ¿no? A la vista está, no hace más que entrar, estamos siendo víctimas de una auténtica avalancha. Uh-huh. Entonces, ahora o se toman decisiones realmente de calado, de importancia, o si nos quedamos como estamos, pues vamos a ir a peor, uh-huh. es lo que no queremos, pero y es por lo que tratamos de alertar también a nuestros gobernantes para que nos le demos a la lucha contra el narcotráfico prioridad. La máxima prioridad posible.
Uh-huh. No y eso se da con más vigilancia, con más agentes sobre el terreno, estando más encima de los narcotraficantes.
Sí, uh-huh. es uno de los puntos clave, ¿no? Hay que dar medios a las fuerzas de seguridad, que son quienes nos protegen al final y quienes velan por nuestra seguridad, el bienestar de nuestra sociedad. Y es que, caramba, el problema de la violencia está ahí, no podemos
obviarlo.
No podemos obviar ni pensar que es que es una cosa más, que es un tema más, que seguimos como estábamos, no, es que está tremendo. Por ejemplo, en Holanda, los Países Bajos ahora ha dicho, la princesa heredera está amenazada directamente por organizaciones de narcotráfico, uh-huh. que no es una cosa que ya pase, digamos, al otro lado del Atlántico, que sea cosa de, esto pasa allí.
Sí, está pasando en casa.
En Colombia. Uh-huh. Está pasando en casa, en las puertas de casa. Uh-huh. Y hay que dar medios a la policía, humanos, por supuesto materiales también, tecnológicos, que, uh-huh. por ejemplo, nos permitan detectar los famosos narcos submarinos que también están rondando nuestras costas. Uh-huh.
Fíjate con esto de los medios tecnológicos, esto quizás no sea nuevo, Porque siempre hemos visto y siempre nos ha, yo creo que alucinado, así coloquialmente, ver la cantidad de medios disponibles que tienen los narcotraficantes para operar. Pero en esta última operación en Galicia, pues los agentes intervinieron una narcolancha y nos ha llamado la atención la potencia de esta embarcación. 1.350 caballos, cuando un Fórmula 1 tiene unos 1.000. Entonces se puede decir que es un auténtico Fórmula 1 en el mar, ¿no? Evidentemente ellos tienen los medios para dotarse de lo mejor, ¿no?
Sí, tienen medios, tienen presupuesto ilimitado, es su principal ventaja, presupuesto ilimitado, medios, tanto es así que, bueno, pues entra dentro de sus planes, siguiendo con el ejemplo de los narcosubmarinos, digamos que no les suponen mucho problema si traen, pues no sé, 3, 4.000, 5.000 kilos de cocaína, y cuando llega a destino, hundirlo, sin más.
Y hacer uno nuevo.
Y echar a pique 1.000.000 de euros que le puede costar un submarino. No les da lo mismo, les da exactamente lo mismo. Entonces, claro, no hay problema de presupuestario, y tiene una capacidad de I+D realmente impresionante, ¿no? Para tratar de buscar siempre la forma mejor, más ágil, más discreta de colar la mercancía. Y contra eso tenemos fuerzas de seguridad que van como van. Recordamos el barbate, no hace falta irse muy lejos, van con los medios que van y con lo opuesto, y con muchas dificultades, ya no solo técnicas y humanas, de falta de personal en algunos casos o de medios, sino también incluso legales, ¿no? Porque, claro, el trabajo de la policía es muy difícil, son años de lo que cuesta investigar, llegar a detener a alguien y procesarlos, hay un trabajo tremendo detrás, y en ocasiones los medios de los que disponen, decimos que son escasos, pero es que las facilidades legales también
están muy limitados, ¿no?, a la hora de actuar.
Claro, porque para poner, por ejemplo, para decir un ejemplo, para poner una baliza a un vehículo o incluso un contenedor, todos son problemas. Para hacer un seguimiento, todos son problemas, justificar una burocracia judicial impresionante, justificar de mil maneras posibles la conveniencia, la pertinencia de la medida, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, estos individuos, sin ningún tipo de control ni de barrera, se están entrando por miles de kilos la droga en nuestras costas, ¿no?
Fernando, ya la última cuestión. Entre todos los cometidos de la Fundación Galega contra el Narcotráfico, también está el de coordinar la gestión de algunos bienes incautados precisamente al narcotráfico. ¿Qué bienes son esos y cómo lo hacéis?
Bueno, esto se hace gracias a un acuerdo y al apoyo de la Dirección General de Justicia, de la Xunta de Galicia y del Colegio de Procuradores de Coruña, que hace un trabajo espléndido también, para lograr solucionar uno de los problemas que se vienen produciendo cuando hay una operación antidroga. Ahora ya antes hemos hablado de los alijos, de detener a los traficantes, etcétera, y ahora vamos a hablar de otro problema que surge a posteriori. Una vez detenidos y una vez abierta la causa penal contra ellos, la causa judicial, resulta que los bienes intervenidos eran un problema porque no había quien se hiciera cargo de ellos. Entonces, bueno, así ha sucedido lo que ha sucedido hace mucho tiempo, que había coches que estaban esperando que se celebrara un juicio, que se achatarraban literalmente en la calle esperando ser vendidos, o barcos que incluso se han hundido en alguna ocasión esperando que hubiese solución sobre ellos, ¿no? Este servicio lo que trata es de solucionar ese problema para las unidades judiciales y policiales, y lo que hace es permitir desde el primer momento de la operación que esos bienes se puedan retirar de las manos, en primer lugar, importantísimo, retirarlos de las manos de los traficantes, depositarlos, guardarlos en lugar seguro, e incluso, si la autoridad judicial lo que considera oportuno, la venta anticipada de esos bienes antes de que haya un juicio. Entonces, claro, estamos ganando en ejemplaridad, como decíamos, estamos dejando evitando la pérdida de valor que tendría ese bien si esperamos años y años para venderlo, que acabaría siendo pues un coche que hoy vale 20.000 euros o 30.000 o 40.000, dentro de unos años es una chatarra que además cuesta dinero, no solo no ganamos, sino que gastamos. Entonces, de esta manera se consigue, decíamos también, evitar esa depreciación con la venta de los bienes, que se puede hacer antes de que haya sentencia. Y ese importe de la venta se ingresa en la cuenta del juzgado a la espera de que llegue después la correspondiente sentencia, ¿no? Esto es, en síntesis, es un poco el funcionamiento del servicio.
¿Me puedes poner algún ejemplo de alguno de los últimos que se hayan pues vendido y gestionado por vosotros, o eso no se puede saber?
Bueno, se puede saber, sí, se puede saber. Vamos a ver, el último más notorio, que ya está finalizado y por eso
se puede saber.
Preferimos hablar, claro, exacto, preferimos hablar de lo que ya está finalizado, terminado, etcétera, que siempre, que eso es más seguro para todos y eso es mejor. En definitiva. Por ejemplo, se vendió el, que por cierto se está celebrando todavía el juicio contra la organización de Santorum y compañía, de los del Carar, el famoso buque Carar, esta embarcación que llegó en plena pandemia con 4 toneladas o casi 4 toneladas de cocaína, que fue detenida, bueno, por los responsables judiciales y policiales. Ahora se está cerrando el juicio, pero el barco ya está vendido, afortunadamente. Ajá. Está vendido, ya ha pasado a manos honradas, digamos, a través de un proceso de venta público, a través de la web de subastas del Colegio de Procuradores, y se consigue vender. Se vendió, pues creo que era por 150.000 euros, que son 150.000 euros que tenemos para el Estado, para todos nosotros en definitiva, descontados los gastos de la venta, y de otra manera pues seguiríamos con el barco varado en el puerto esperando un destino. Luego, después de esa sentencia, vendrán los recursos de las defensas y todo,
y ahí estaría deteriorándose,
¿no? Y ahí estaría deteriorándose el barco y bueno, pues en fin, generando problemas en vez de solucionado, que es como está ahora, ¿no? Eso es un ejemplo de la gestión que se hace, o de los beneficios del servicio, que repito, soluciona problemas, que es de lo que se trata para las unidades policiales y judiciales. Y nosotros somos Fundación contra el Narcotráfico y nos preocupa mucho también la ejemplaridad, y en ese sentido también es bueno, porque desde el primer momento dejan de usufructuar el bien, aunque está embargado. ¿Qué sucedía? Pues que se seguían paseando en los coches ostentando impunidad y descaro ante todo el pueblo, ¿no? Pues ahora no, ahora ya se queda sin el coche y se vende lo antes posible.
Pues nos quedamos con eso. Fernando Alonso, ha sido un placer. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y darnos más claves sobre la lucha contra el narcotráfico en Galicia. Muy amable.
Gracias a ustedes.